Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El plan de gobierno de la candidata oficialista Janet Jara tiene 7 páginas. 7. Me puse a leerlo el otro día para ver qué decía. Y no me lo van a creer, pero es un resumen ejecutivo de la propuesta de la Convención Constitucional 1.0. ¿No me cree? Se lo demuestro. Página 6. Se propone impulsar un sistema tributario progresivo, elevando impuestos a los superricos y eliminando privilegios tributarios. ¿Les parece familiar? Es prácticamente la redacción del artículo 185 de la propuesta constitucional. Página 5. El programa asegura el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una vez más, el intento de instalar como derecho fundamental lo que el país aún no ha discutido ni resuelto con la profundidad que merece. Lo mismo estaba en el borrador, escrito de otra forma, en el artículo 61 de la propuesta. Página 6 de nuevo. Se promete paridad de género en todos los niveles de representación y escaños reservados para pueblos indígenas. Elementos que también formaban parte del corazón identitario del texto constitucional que el país rechazó con contundencia. No se trata de criticar las ideas en abstracto, sino de advertir lo evidente. El programa de la candidata oficialista, y por extensión el proyecto político que representa, no es otra cosa que una reedición, resumida, pero fiel, de la propuesta que ya fue descartada por una amplia mayoría ciudadana. Y eso plantea una pregunta de fondo. ¿Estamos ante una nueva propuesta o simplemente ante la insistencia en un modelo que ya fue rechazado? Porque si lo que se le ofrece al país es más de lo mismo, no se puede esperar un resultado distinto. La política requiere convicción, sí, pero también requiere escuchar. Y cuando el 62% del país dice que no, lo mínimo es tener la humildad para entender por qué. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Jube y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Soy el chef Álvaro Lois y los dejo invitados a una experiencia inolvidable en la tienda gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la gastronomía europea. Café 100% arábica, el auténtico English breakfast y mostaza de la región de Borgoña son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda gastronómica. Visítanos en www.europasecreta.cl. Y que la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Descubre los beneficios de la medicina natural con Farmacias Knop. Encuentra vitaminas, medicamentos naturales, suplementos, alimentación saludable y belleza natural en nuestros locales de Arica a Punta Arenas. O haz tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, martes 5 de agosto, 10 de la mañana con 13 minutos. Ya me acompaña mi panelista estable de los días martes, el analista subdirector de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández.
Hola Connie, qué gusto estar. Saludar a todos que nos acompañan hoy día a 13 días.
A 13 días de la inscripción de las candidaturas las presidenciales y las parlamentarias. Así, ¿cierto? Es. Yo quiero partir distinto hoy día, Miguel Ángel. Vamos. Porque yo sé que tú tienes un proyecto que has estado impulsando y que ya estás como en la previa, estás como en el spoiler de ese proyecto, y me gustaría que le contara a nuestro auditorio, a quienes nos siguen por streaming, a quienes nos escuchan por la radio, de qué se trata ese proyecto y cómo seguirlo y potenciarlo.
Fíjate que voy a partir desde los datos, que yo soy un hombre de números. Para toda la gente que nos escucha, ¿ustedes sabían que el 54%, uno de cada dos alumnos de tercero medio de la región metropolitana, no puede definir qué hizo Bernardo Higgins? El 99%, 99 de cada 100 alumnos de tercero medio, no saben quién es Paula Jara Quemada. El 60% no sabe quién es José Miguel Carrera, y así. Y eso es un problema real, porque los países se construyen desde la identidad y desde las figuras que han aportado un grano de arena, de manera épica en algunos casos, a la construcción de Chile. Y eso fue el número que vimos el año pasado y que me llevó a levantar un proyecto que nació por mi sobrina, voy a ser muy honesto y muy directo, que se llama Pequeños Patriotas.
Lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Así lo es. Importante la propiedad intelectual.
Que se llama Pequeños Patriotas, que en este momento está en una página, lo pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en TikTok, pequenospatriotas.cl, donde estamos subiendo contenido, preparándonos para lo que va a ser el lanzamiento en septiembre de una primera versión más acotada, de una serie también que viene, que es una forma de intentar enseñarle a las nuevas generaciones, aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad, por la independencia de Chile, que hay casos espectaculares que no se conocen mucho. Te voy a contarte solamente uno, la voz rebelde de Chile. Esa sería la Constanza Jube de 1818, sería básicamente. María Cornelia Olivares. Fue tomada por los realistas españoles durante la Reconquista. La pelaron las cejas y el pelo, la amarraron en un árbol, porque su voz aleonaba a los patriotas en Chillán. Y así tenemos muchísimos casos desconocidos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Fíjate, Connie. Y gracias por el espacio y la pregunta. Cuando uno mira, lo que conocen los alumnos es básicamente Pinochet, Allende. Después de eso viene Higgins, después viene Pratt. Pero cuando la educación chilena está centrada en estas figuras, no nos queda espacio a conocer nuestra propia historia y los caminos que hemos hecho. Chile tiene una historia única. La revolución chilena de 1810 nos llevó a ser, por ejemplo, el primer país en la historia occidental en combatir la esclavitud a través de la Ley de Libertad de Vientres de Manuel de Salas. Y esos son elementos que están de alguna manera soterrados muchas veces por la contingencia, muchas veces por agendas de los gobiernos, muchas veces por el desconocimiento de figuras históricas relevantes. Y me parece que una forma de aportar al país también es pensar en las nuevas generaciones, ya no en la universidad, que es lo que me toca todos los días, sino que también en los colegios. Y por eso empujamos este proyecto que se llama Pequeños Patriotas, que a mí me tiene muy entretenido, la verdad, porque es desarrollar una beta un poco más creativa que simplemente estar viendo números de encuesta.
No, y además de que en el fondo de una manera, como dices tú, interactiva de lo que es la, de lo que es la historia de Chile, la importancia que tiene la historia de Chile, porque así también se construyen los países para el futuro, ¿no? Entendiendo cuál es su historia. De hecho, lo que decías tú en términos de la esclavitud y la proscripción de la esclavitud en Chile, sigue estando como un tema de tradición en los textos constitucionales. De hecho, la Constitución la mantiene por eso, ¿cierto? En Chile no hay esclavo y el que pise su territorio queda libre. Tú dices, bueno, ¿para qué está eso? ¿No? Dentro de los derechos fundamentales no tendría por qué estar. Bueno, está precisamente porque se ha mantenido como una tradición constitucional a propósito de lo que tú señalabas como de Chile, uno de los primeros países que prohibió, ¿cierto?, la esclavitud.
Y la verdad es que esas innovaciones institucionales que tuvimos nos demuestran que la historia del país es mucho más grande y es de mucha más esperanza de lo que vemos en el corto plazo. Yo siempre he envidiado mucho, voy a ser honesto, los europeos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que realzan las figuras históricas. Han tenido momentos complejos en los últimos años por ciertas olas de lo que se llama usualmente el wokismo, ¿no es cierto?, pero tiene una conciencia de sus figuras muy relevante, porque entienden que los países avanzan cuando la suma de las voluntades y el esfuerzo individual tiene un proyecto común, un proyecto a largo plazo, con una épica, una mística, y eso lo vimos durante la independencia de Chile con muchísima fuerza. El prócer olvidado, Juan Martínez de Rosas, que es de mi ciudad de Concepción, Manuel de Salas, no solamente los clásicos que pensamos en Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, el rol, por ejemplo, de Ramón Freire también es muy importante. Y me parece que cuando vemos los datos y cuando vemos lo que avanza el currículum nacional, cada vez pone menos énfasis en esto, es necesario mostrar la cara de Chile que nos llevó a estar hoy en día. Sí, este país no se construyó de la nada, no nació el 2019 como algunos quisieron creer, ¿no es cierto?
Partamos de cero, la hoja en blanco, sin historia, ¿no?
Tú lo decías en tu apertura editorial, todavía están pegados con esa idea de la refundación absoluta. Los países se forman en base a generación tras generación que pone su grano de arena. Y una forma de intentar llevar eso, en mi gran sueño, a los colegios, a las personas jóvenes, a las familias, es básicamente intentar aproximar la historia y las figuras de la historia de una manera un poco más simpática. Los monitos quedaron muy 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 simpáticos.
Yo sí, quedaron muy bonitos. Yo lo sigo en Instagram, así que de hecho lo vamos a publicar cuando termine el programa también en Instagram, lo vamos a publicar en historias porque quedaron muy choros.
Muchas gracias, estamos produciendo harto arte, esto es un esfuerzo familiar, estoy con mi hermano en esto, de ser honesto, intentando convencer a cada vez más gente de que es un proyecto que vale la pena, no por el día a día, sino por el largo plazo de las nuevas generaciones del país.
Absolutamente, va más allá la historia que las efemérides.
Así es.
¿Cierto? Así que bueno, felicitaciones a Miguel Ángel Fernández por ese tremendo esfuerzo, lo veníamos conversando hace tiempo, así que vamos ahora a los temas que nos convocan el segundo bloque, o el tercer bloque en realidad. Vamos a tener propuestas para Chile, nos va a acompañar Francisco Alcorte, investigador del programa de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, vamos a estar hablando de inteligencia económica, pero vamos a los números, porque dijo Miguel Ángel, cierto, yo soy un hombre de números, y vamos ahora, que nos quedan 13 días para la inscripción de las candidaturas presidenciales. Kast lidera nueva encuesta UDD y Matei sigue cayendo. El más reciente panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo posiciona al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en el primer lugar de la carrera presidencial con un 29% de apoyo, registrando un salto de 5 puntos respecto a la medición de julio. En segundo lugar aparece la candidata oficialista Janet Jara con 27, subiendo solo un punto, y Evelyn Matei en tanto cae al tercer lugar con 14 puntos, lo que representa una baja de 4 puntos.
Fíjate que hay dos elementos que tenemos que poner especial atención en la última encuesta de Panel Ciudadano UDD. Primero, la diferencia entre el votante obligado y el votante habitual, que a mí me parece que es muy fundamental porque las personas intuyen esto, ¿eh? Cuando ocurrió, por ejemplo, el triunfo del 62% del 2022, lo que se logró hacer fue reunir una mayoría de sentido común en cierta lógica. Y esa mayoría del sentido común que instaló el sistema obligatorio, que son personas que no están de alguna manera en el día a día de la política, que quieren certezas, estabilidad, que entienden que no son personas vinculadas a partidos o que estén encima de las noticias, pero que tienen la claridad de decirte, miren, para que el país progrese necesitamos tener ciertos niveles de certeza mínimos. Y eso, fíjate que muestra una gran diferencia entre Kast y Jara, por ejemplo. Kast saca 34% en el votante obligado. Jara saca 17%.
La mitad, digamos.
Exactamente. Y en el votante habitual, que es aquel que ha estado más presente en los procesos, por ejemplo, del 2020, del 80.
Cuando te refieres al votante obligado, ¿cómo lo mide? ¿Cómo lo mide el panel? Porque muchas veces, acá, de hecho, se hacen muchas preguntas en el chat de streaming. Ustedes saben, si quieren conversar con nosotros, escríbanos al +569-6629-8417, +569-6629-8417, porque cuando se habla del votante obligado, normalmente estamos hablando del votante que eventualmente no habría ido a votar con voto voluntario, ¿verdad? Eso es lo que toma el panel.
Lo que ha hecho el panel del año 2016 en adelante, 17, es seguir a personas en el tiempo. Y eso permite que podamos, cuando hizo el cambio institucional, ¿no es cierto?, cuando se instala el voto obligatorio, fue decir, a ver, de todas las personas encuestadas, la mitad, básicamente, un poquito más, 55% había participado en elecciones previas. Teníamos historia electoral de ellos, decían por quién votaban, en qué elecciones habían participado, y de repente se sumó un influjo de 4,5 millones de personas en términos del padrón que no teníamos historia electoral. No sabíamos si había apoyado a Gabriel Boric o José Antonio Kast en segunda vuelta. No sabíamos si había apoyado a Alejandro Guillé o a Sebastián Piñera en el 2017. Entonces son un votante medio ovni, ¿no es cierto? Un objeto político no identificado, si uno quiere decirlo.
Está bueno el concepto.
Y en ese sentido nos fuimos dando cuenta de ciertos elementos. Son personas muy volátiles, pero que tienen fuertemente caracterizada la idea de que Chile está en un problema de seguridad y Chile tiene desafíos de crecimiento económico, que ese es básicamente el sentido común de la gran mayoría de la población. Pero aquí hay un problema que la gente, esto siempre me lo preguntan, ¿por qué una persona que está preocupada por la seguridad votaría por Jara con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la agenda de seguridad del gobierno? Porque muchas veces la ideología es más fuerte que los números. Yo lo que hago, y esto es ciencia política muy antigua, es observo el mundo desde las anteojeras ideológicas que tengo. Si estoy formado, por ejemplo, por el marxismo o el leninismo, voy a mirar el mundo bajo ese lente. Y eso va a decir que, por ejemplo, yo me atreva a establecer en un debate, en Frutillar, que el dato mata relato y que estoy bien en números de desempleo. Porque no importa el 8,8 mujeres, el 8,1 cesante ilustrado, lo que importa es que tengo un 25% de informalidad, que es la más baja de la medición, que es una medición de unos 6, 7 años. Tampoco es que tenga una historia tan larga, que es muy relevante. Entonces, esa persona, ese 4,5 millones de personas que no están conectados con la política, con los partidos, no están afectados, de alguna manera, de esta pantalla ideológica. Y ellos ven y dicen, el país está en un desafío en seguridad, está en un desafío en economía, tiene un desafío incluso de certezas mínimas de vida, salud, las listas de espera, y dice, Jara no es la respuesta. Y va a buscar en la oposición un candidato. Y ahí José Antonio Kast lo ha hecho muy bien posicionándose en ese grupo, por eso tiene uno de cada tres personas de este votante, ¿no es cierto?, OVNI, objeto político no identificado, para repetirlo, que lo apoya él. En cambio, Jara lo apoya uno de cada cinco, que es un porcentaje bastante similar al de Matthei, de hecho, fíjate. Está 17.
El votante obligado.
El votante obligado, 17, Jara, 15, Matthei. O sea, y con un margen de error de 2%, están básicamente empatados estadísticamente. Entonces, te está diciendo, todas esas personas que no están afectadas por posiciones políticas muy concretas o muy duras, se están masivamente decantando por candidatos que no son del oficialismo.
No, o sea, muy interesante, sobre todo ese número, porque al final siempre es como el indeciso, ¿no? Uno podría decir de que ese ovni, ese volátil, claro, tú podrías identificarlo normalmente con el indeciso. Entonces, lo que te muestran al fondo del panel es de que en la práctica ese votante indeciso pareciera que ya tomó una determinación, o por lo menos se está inclinando con una
cada vez está decisión. Más inclinado hacia la oposición, y eso es un problema grave para el gobierno, porque la técnica que ha hecho el gobierno del presidente Boric y que lo ha mantenido a flote durante los últimos 3 años y medio es apuntar a su 30% leal, y cada 3-4 meses vemos una píldora para ese grupo específico. Lo vimos en la última cuenta pública, lo vemos en las apariciones del presidente en diferentes eventos, lo vemos en el auge de Jara inicial en las encuestas. No, nadie se lo olvide que Jara lleva estancada las últimas 3-4 semanas en las encuestas. Y eso es porque logró capturar al leal, pero avanzar desde ese leal hacia ser una candidatura competitiva en segunda vuelta, en primera vuelta, avanzar de 30% le cuesta mucho, porque tiene un problema reputacional muy fuerte.
Y un problema de credibilidad probablemente. Exacto. También, ¿o no?
En ese mundo que no es el 30%. Ahora, ese diseño a mí me parece muy bien pensado por parte del gobierno, porque te permite tener una candidatura que va a pasar a segunda vuelta y al mismo tiempo te permite tener un arrastre sobre la lista parlamentaria muy importante. En otras palabras, con el 30% de Jara puede ser suficiente, dado el sistema electoral, para el oficialismo, para la izquierda en Chile, para tener mayoría en el Parlamento.
Claro, va a tener al final la lógica de poder aprovechar lo que es la lista única, así ¿cierto? Es. Y con eso poder tener la mayoría que necesitan al final para hacer los cambios, que lo hemos conversado en otra oportunidad, cambios estructurales de leyes orgánicas constitucionales y cambios incluso también constitucionales. ¿Y qué me dice Miguel Ángel del fenómeno Parisi? Más allá de lo que, bueno, que la Academia lo muestra tercero, ¿cierto? Sigue siendo independiente de encuestas más, encuestas menos, sigue teniendo, independiente de un porcentaje más o menos significativo.
En el promedio están dos dígitos, y eso ya es relevante.
Eso es bastante relevante, 10 puntos, ¿cierto? En voto espontáneo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo va a influir, o cómo crees tú que la práctica va a influir ese fenómeno respecto de lo que va a ser la primera vuelta?
Eso. Para Franco Parisi, sus pretensiones, que me parece que no es llegar a ser presidente de la República, sino que tener una influencia en el Congreso, es una muy buena noticia tener dos dígitos. Eso significa que si tiene un arrastre presidencial, él lleva candidatos en todo Chile, puede tener una bancada nuevamente de 5 o 6 diputados que lo van a transformar en el pivotal, en el grupo político que va a tomar la decisión final frente a ciertos cambios de política pública. Ahora, ¿por qué ha aumentado en las encuestas? Dos factores. Primero, Parisi tiene una verdadera maquinaria en redes sociales de manera espontánea. Si uno ve, por ejemplo, la gran red social que ocupan personas sobre 40 años, que es Facebook, Parisi aparece en el algoritmo cada 3 minutos. Si uno ve también, por ejemplo, lo que ha hecho en Instagram, también tiene mucha aparición. Pero hay otro fenómeno que es muy relevante. Parisi intenta representar en el personaje que genera la idea de la política del bolsillo. Y por eso lo que pasó ahora con Pamela Giles es muy importante de tomar en cuenta en el análisis. Parisi llega, ¿no es cierto?, y habla siempre de crecimiento económico, de que Chile es un país rico mal distribuido, de que la clase media y clase media emergente tiene que tener nuevas oportunidades. Toca una fibra sensible. Toca esa fibra de una generación de chilenos que confió en el sistema, que logró ciertos hitos relevantes en el sueño chileno, el título, que hoy en día ve cómo está estancado. Y eso, particularmente en personas que no tienen una afinidad por un partido político específico, es muy atractivo, porque representa la disrupción, representa la rebeldía frente a la situación, pero también la idea de meritocracia y de esfuerzo, que es, me parece, un motor relevante de gran parte de los chilenos. O sea, hasta yo me atrevo a decir, la encuesta del 60%, 2 de cada 3 chilenos realmente creen en eso como un motor de desarrollo. ¿Y por qué lo de Pamela Giles, fíjate? Incorpora a Pamela Giles al PDG, que es básicamente una carta salvaje, una wild card. Tú no sabes qué va a ser de un día para otro Pamela Giles. Y no descarta un nuevo retiro, que a esta altura ya sería el octavo, séptimo, no estoy seguro.
Sí, como el séptimo, yo creo. ¿Cierto? Así como de las iniciativas, yo entiendo que el séptimo, sí.
Por ahí. ¿Y qué le viene a la cabeza a la persona cuando escucha eso? Una época, que fue hace muy poco tiempo, donde tenía liquidez. Donde tenía plata en el bolsillo. Y eso está apelando a una cosa que es la economía, como decía Bill Clinton, cortoplacista, con efectos inflacionarios de largo plazo muy negativos, pero que hace que un porcentaje antiga, ¿sabes qué? Sí, cuando yo tenía esa opción bajo la manga, me generaba un colchón en caso de emergencia. Y la incertidumbre que se vive hoy en día te dice, por Dios, que sería bueno poder levantar la mano y sacar un poquito de plata de los ahorros de la AFP en caso de que esté mal. Quizás ni siquiera la gente lo haría como durante la pandemia. Pero es la alternativa, te da certeza frente a un mundo repleto de inseguridades como estamos hoy en día. Y me parece que por eso Franco Parisi probablemente va a marcar un par de puntos más. Ya sacó 11% la vez pasada, en este grupo de los 4,5 millones de votantes le puede ir un poco mejor y podría terminar perfectamente entre 12 y 14% en una elección presidencial si mantiene esta lógica. Ahora, cuando uno le hace doble clic a Franco Parisi, como fue en Tolerancia Cero un par de días atrás, la historia es muy distinta. Un candidato que dice creer en las libertades, pero que está dispuesto a utilizar los tribunales de justicia para forzar a la gente a vacunarse.
Exacto, ¿no? Y por otro, no, y no solamente eso, sino que además, en términos del posicionamiento tradicional, ¿cierto? Pero al final del día, para quienes nos están escuchando, querido auditorio, uno siempre se posiciona en un cierto abanico, ¿verdad? Está la derecha, conservadores liberales, la derecha, la izquierda, el centro, ¿cierto? Centro izquierda, centro derecha, etcétera. Bueno, y él dice, bueno, para mí la gira no es de izquierda. Y entonces dice, bueno, a ver, pero veamos en dónde terminaron sus parlamentarios de la primera camada. Algunos en el Partido Social Cristiano, otros en el Partido Radical. Entonces al final tú dices, bueno, es una es como puro cascarón, poca
con poco
sustancia,
contenido, con poco, ¿no? contenido. Es la sorpresa del huevo vacío, básicamente. Se ve muy bien por fuera, uno lo abre y no tiene yema. Ahora, la traducción del inglés al español, esto me salió muy mal, lo digo contigo. Pero fíjate, Constanza, que hay una cosa que es clave. Cuando Franco Parisi no se ubica en una posición, lo que le está diciendo a la gente es: no quiero que me conozcan, porque vamos a tener cada lista 183 candidatos en el país, y la gente esto lo sabe muy bien. Tenemos tantos candidatos que es imposible seguir el rastro a las diferentes figuras. Y por eso un candidato se presente transparentemente como conservador, como liberal, progresista, de derecha, de izquierda, es clave, porque es un atajo de información para personas que cada día tienen más complejo comprender el mundo político por efecto de la reforma Michelle Bachelet, que puso todos los incentivos para estar tan atomizados como estamos hoy en día. Un sistema democrático presidencial no funciona con 25 partidos políticos, porque además hace que para los ciudadanos se nos haga muy complicado tener rendición de cuentas de nuestros diputados, nuestros partidos.
Exacto.
Y eso es algo con lo que Franco Parisi juega también, a la indefinición, intentando representar a un mundo donde tampoco la definición política es parte de sus características.
Claro, y juega de alguna manera lo que es hacer ese voto definitivo, precisamente por la cantidad de partidos que al final del día termina teniendo el Congreso, producto precisamente del sistema electoral.
Así es, que uno de tus grandes desafíos es que este gobierno ya no lo puso en tabla, no lo arregló, lamentablemente.
¿Cuántos candidatos presidenciales vamos a tener finalmente, Miguel Ángel?
Mira, 7 básicamente, ¿no? 7, porque mi única duda es si el profesor Artés va a ser capaz de conseguir las firmas para llegar a la papeleta. Tenemos, ¿no es cierto?, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Marco Enríquez Omiyami, que ya anunció las 36.000, y ahí estamos esperando 2. Harold May Nichols, que le faltaban unas 4.000 según vi la última vez, y el profesor Artés, Eduardo Artés, de la Unión Patriótica, este personaje...
Que le da, ¿cierto?
Mira, es un personaje que es muy entretenido tener en los debates, pero que me parece que está fuera de cualquier margen, de cualquier escala, de cualquier línea que pueda tener la política chilena. O sea, una persona que está defendiendo Corea del Norte, en la entrevista que dio, creo que fue con Tomás Mochiati, lo dejó muy claro. No es una persona con la cual se pueda tener un diálogo, porque tiene un concepto de la democracia, de las instituciones, de la sociedad, no solamente anacrónico, sino que absolutamente distinto. Que, ojo, no es tan distinto el concepto de democracia que tiene Jara también. Eso es muy importante. O sea, cuando uno mira los 7 potenciales candidatos presidenciales de Chile, me parece que hay 5 que tienen similitudes conceptuales en términos básicos: democracia representativa, Estado de Derecho, y después hay diferencias en lo económico, diferencias en la forma de entender las políticas públicas, si es focalizada, si es universal. Pero Jara y Artés no están en esa línea conceptual parecida a May Nichols, ni siquiera a Marco Enríquez o Minami, me parece. Ellos viven en un mundo bastante más setentero, ochentero, precaída del muro, de lo que vive el resto de los candidatos y lo que vive el resto del sistema político nacional.
Y que hay personas que efectivamente lo creen, o sea, no... a mí me tocó, me acuerdo, de la convención constitucional, tenía una convencional que se llamaba María Rivera. María Rivera decía que en la comisión de sistema político, de que en realidad teníamos que salir de las lógicas tradicionales de la separación de poderes. Entonces, que el ejecutivo no necesariamente se tenía que separar del legislativo, que el legislativo no necesariamente se separaba del judicial. Entonces uno
200
decía, bueno,
años de retroceso en la historia,
claro,
occidente, básicamente.
Cuando se habla de retroceso civilizatorio, entonces uno le decía, bueno, pero ¿cómo? Si esto es un avance civilizatorio. O sea, precisamente cómo ha funcionado las cajas separadas y Montesquieu y una lalada de eso. Y decía, bueno, pero y no hay en ninguna parte del mundo funciona esto. Entonces, ¿cómo que no? En la Unión Soviética funcionaba. Esa fue la explicación que nos dio la ex convencional María Rivera. Bueno, con esa anécdota nos vamos a una pausa, un minuto, y volvemos con Propuestas para Chile.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Réplica con K. Lo desarrolló una mujer que tenía un roommate, un compañero de cuarto, que no era pareja, sino que era solamente compañero de cuarto, y que desgraciadamente falleció. Y ella quedó tan choqueada con eso, que con los audios y con todos los chats que tenía de esa persona, creó un perfil con inteligencia artificial que es réplica. Entonces ella con este bot conversaba todos los días con la persona que ya no estaba, con su compañero de pieza, de casa. Entonces ella así hizo la transición desde que falleció y hasta el día de hoy sigue conversando virtualmente con su compañero, con su roommate. Entonces eso lo creó como una aplicación para que todo el mundo, cargando cosas del perfil de la persona con que quiere conversar y que probablemente ya no está, pueda hacerlo todos los días y a toda hora. De hecho, réplica, empieza uno a molestarlo, decirle, hola, ¿qué tal? Oye, ¿por qué no conversas conmigo? Etcétera. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente con propuestas para Chile. Como cada día martes nos acompaña Francisco Alcorta, investigador del programa de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo. Vamos a estar hablando de inteligencia económica, pero antes de eso vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bío-Bío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y también se nos sumó, entonces, como veníamos anunciando al panel con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, Francisco Alcorta. Bienvenido una vez más, Francisco.
Muchas gracias por la invitación.
Y que viene con un tema, bueno, que vamos a tener que
desmenuzar.
Eso, que desmenuzar. Inteligencia económica. A ver, partamos de lo más básico.
Sí, es un tema bastante complejo, pero yo creo que se ha ido tomando el debate en los últimos años, o viene recurrentemente a ser un tema. La inteligencia económica o inteligencia financiera hace referencia más bien a aquellos mecanismos que tiene el Estado o que tiene las instituciones para evitar que el sistema financiero sea utilizado para principalmente el lavado de activos o el desvío de fondos hacia actividades ilícitas o criminales, como el financiamiento del terrorismo o el crimen organizado. Ese es como a grandes rasgos a qué hacemos referencia con inteligencia financiera o inteligencia económica.
Ahora, tenemos claro de que el crimen organizado está de alguna manera instalado en el país, tiene esta cuarta ola de elementos descentralizados. No es lo mismo que pasaba con Pablo Escobar en Colombia, ahora tiene laboratorios clandestinos pequeños donde hacen drogas sintéticas. Y eso genera nuevos desafíos, ¿no es cierto?, para el Estado, pero también nuevos desafíos para cómo abordar, por ejemplo, el lavado de activos. O sea, Al Capone lo hizo con una lavandería, sí. La pregunta es cómo lo hacen hoy en día.
Claro, hoy en día, como tú muy bien señalas, Miguel Ángel, Chile se ha consolidado el crimen organizado, y la inteligencia financiera lo que viene, en cierta forma, y aquí como un poco académico, cómo se ve el tema de criminalidad organizada, se ve en términos de resiliencia que tiene el Estado, es decir, las capacidades que tiene el Estado para resistir al avance del crimen organizado y las capacidades también para perseguirlo. La inteligencia financiera, por así decirlo, cumple esta doble función, porque como tú mencionabas, hoy en día las organizaciones criminales son mucho más complejas, y estas se articulan no en cabecillas, por ejemplo, como Al Capone o Pablo Escobar, sino que se articulan más bien en flujos de dinero o flujos, por así decirlo, de mercancía o mercados criminales que posibilitan y generan los incentivos para que vengan organizaciones criminales al país. Entonces, si tú eso lo combinas con un Estado débil y con, por así decirlo, un mercado atractivo para la criminalidad, tenemos el cóctel perfecto para que el crimen organizado se asiente en Chile.
Y ahora, y el tema, bueno, al final del día son las medidas y las propuestas que también se utilizan para poder paliar eso, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces también, por ejemplo, cuando se habla del secreto bancario, de alzar el secreto bancario o darle más atribución al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, para alzar el secreto bancario, a mi juicio se mal utiliza mañosamente ese argumento como para poder conectarlo con esto, ¿no? Pero no es necesariamente, o sea, de hecho, no es la respuesta definitivamente que una autoridad administrativa pueda tener.
Exactamente, ese, o sea, poder. Aquí ciertos sectores del oficialismo han establecido que el levantamiento del secreto bancario es, por así decirlo, una bala de plata. Y aquí quiero ser claro, porque muchas veces pareciera que hay como un dilema en torno al secreto bancario y que en Chile el secreto bancario es absoluto. Eso no es así.
Eso es muy importante.
Y quiero dejarlo claro. Por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, que es la encargada de inteligencia financiera para la prevención del lavado activo y el financiamiento del terrorismo, ha solicitado 63 veces el levantamiento del secreto bancario. Y de esas 63 veces, ninguna se le ha negado.
Mira.
Entonces, aquí pareciera ser que te pone la situación, o hay ciertos sectores que establecen que el secreto bancario es absoluto y que se requiere, por así decirlo, alguna capacidad, no sé, mágica para levantarlo y perseguirlo, lo cual no es cierto. Nosotros lo que proponemos en este trabajo es generar, a raíz del proyecto de inteligencia financiera, es generar, por así decirlo, un sistema de inteligencia financiera que esté enfocado en el análisis avanzado de datos. Y aquí es muy muy importante el concepto de interoperabilidad, que quiere decir que las instituciones interoperen, y como tú decías, sus datos interoperen. ¿Para qué? Para hacer ciertas medidas. Nosotros lo dividimos en dos, en cuestiones que son preventivas, es decir, por ejemplo, que la UAF, en conjunto con el Servicio de Impuesto Interno, en el marco de sus competencia, y esto es muy importante, se junten y trabajen información para, por ejemplo, detectar movimientos anómalos de efectivo o detectar ciertos patrones en ciertos lugares de territorio. Estoy pensando, no sé, en MEIX, por ejemplo, alguna zona franca donde hay algún movimiento de efectivo, algún movimiento circulante irregular, pero eso genera un cierto indicio, ¿no es cierto? Y el sistema financiero, por así decirlo, se ve más robustecido cuando estas instituciones son capaces de ir detectando estos movimientos anómalos. ¿Para qué? Y esto cae en el marco de la inteligencia, y esto, la inteligencia no puede ser usada como como evidencia para un juicio penal, ¿no es cierto? Y eso es como el gran problema que tiene. Pero sí, hoy en día, por ejemplo, la UAF, ante la detección de una operación sospechosa, sí reporta y genera un indicio para que se generen los mecanismos de persecución penal en caso de que haya delito. Y por otro lado, que este sistema colabore en cierta forma o ayude al Ministerio Público a la persecución criminal, porque hoy en día lo que se estaba discutiendo era que este sistema actuara cuando ya se conocen los delitos. Pero ahí ya tenemos un problema, y quizás esto es difícil de entender, pero cuando ya en Chile se comete un delito, ya la inteligencia se acabó, sino que el que tiene que actuar es el Ministerio Público.
Claro, no hubo inteligencia, no funcionó la inteligencia, porque no advirtió el problema. Funcionó la institución, pero ex post, no cumplió su rol.
Y entonces nosotros lo que apostamos con esta propuesta es fortalecer precisamente el sistema de análisis financiero a través de un fortalecimiento de la UAF, que es una institución que claro, las instituciones de inteligencia cuando hacen su pega poco se conocen, pero una institución que es más bien pequeña, que está cumple con los estándares internacionales, y esto la UAS participa y Chile participa por acuerdo de cierta instancia donde se juntan estos grupos para prevenir el lavado de activos. Y por ejemplo, hoy en día, el año pasado la UAS recibió más de 17.000 reportes de operaciones sospechosas, que son aquellas operaciones que son de cierta forma levantan algún tipo de ruido y que son reportadas por más de 9.000 entidades, ya sea persona jurídica, municipio, entidades públicas, empresas y en 55 sectores productivos. Entonces lo que esta dicotomía de que Chile pareciera estar a ciegas no es así, sino que nosotros lo que proponemos es un fortalecimiento y que trabaje en conjunto. Y ahí sí hay que generar una ley, porque como es inteligencia requiere que existan los mecanismos propios para, como tú decías, resguardar los derechos de las personas y también que las instituciones actúen bajo el marco de sus competencias. Entonces, por ejemplo, si aduana, lo que nosotros proponemos, que en este sistema de inteligencia financiera, si aduana detectara algo, le podría poner sobre la mesa y discutir, oye, UAF, tengo este indicio y es sospechoso, o impuestos internos, ¿qué opinas tú? Y ahí se produce una discusión de inteligencia financiera que puede derivar como, oye, que, no sé, este importador está haciendo algo sospechoso, investiguémoslo, y que así es como funciona a nivel comparado en otros países. Y así es como también generamos mayores barreras contra el crimen organizado. Es decir, como que le hacemos, siempre hay que tratar de generar como, esto es la palabra en inglés que era más claro, pero como slash dificultar el trabajo del crimen organizado, y la inteligencia financiera apunta precisamente en ese sentido.
Bueno, de hecho hay una, si tú vas a la quinta región, ¿no? Cuando vas camino a San Antonio, hay una serie de monumentales, en los monumentales le decimos a los que hemos sido candidatos a los carteles esos grandes que están ahí,
claro,
que es como preocupémonos, cierto, del comercio ilegal, por ejemplo, de tabaco financiado, cierto, todo eso por tabacaleras que funcionan, digamos, de manera legal, precisamente por oye, preocupémonos de la fiscalización de esto, ojo en el fondo con lo que se está importando de manera ilegal, etcétera, etcétera. O sea, apunta también un poco a eso. Ahora, yo tengo ahí mis dudas nomás respecto a la capacidad y la coordinación, porque hay una cuestión, para quienes nos están escuchando, querido auditor, un principio que es muy importante, que de hecho está en la ley, que es el de la unidad del Estado, ¿cierto? Que es el hecho de que en general uno no puede como tirar la pelota al córner, pero la pelota al córner se tira todo el rato. O sea, es como, no, lo que pasa es que no era mi competencia, no, es que en realidad esto le correspondía a otro, yo miro mi feudo nomás, esto lo cuido y el resto ahí verá. Entonces, esta como comunicación y concatenación en la práctica de entidades pareciera que sea una cuestión bien compleja en nuestro país, ¿o no?
Sí, efectivamente, como tú mencionas, como que las instituciones o cualquier organismo del Estado tiene el deber de coordinarse, ¿no es cierto?, actuar coordinadamente. Pero eso en la práctica no ocurre, y muchas veces pasa, por ejemplo, que pasó con la discusión del proyecto del Ministerio de Seguridad Pública, de que se establecen como principios precisamente la coordinación y la interoperabilidad, porque a pesar de que las instituciones están mandatadas hasta como decirlo, ímpetu de colaboración, no ocurre en la práctica. Aquí efectivamente no ocurre porque la ley lo prohíbe. O sea, la UAF es una institución de inteligencia financiera, por tanto la información que maneja se resguarda con estricto secreto. Y entonces no puede compartir esa información con otro organismo. Y lo mismo, en cierta forma, aduana o el Servicio de Impuesto Interno. Entonces nosotros lo que proponemos es generar precisamente este sistema para que dentro de este marco se produzcan estas conversaciones. Y aquí sí, un poco ser crítico y recojo el punto de Connie sobre, por ejemplo, instituciones que no, que quizás les falta un poco más de revisión. Y ahí podemos hablar específicamente del caso de aduana, ¿no es cierto? Lo que te dice la literatura comparada de que el caso de contrabando, narcotráfico, una de las principales como causas que se produce más allá de todos los mecanismos canerto es la corrupción. Entonces nosotros también en nuestra propuesta lo que hacemos es generar un régimen diferenciado para aquellos funcionarios de las instituciones de que participen en este sistema. Y ese régimen diferenciado implica que tengan que cumplir con ciertas como condiciones, particularmente que a ellos mismos se les pueda levantar el secreto bancario. Es decir, las personas que participan dentro del sistema de inteligencia económico deberán, ya sea por solicitud de su jefe de servicio, abrir sus cuentas, ¿no? Y eso pues, en cierta forma previene la corrupción. O sea, y también previene, no solo se les solicita también, sino que nosotros lo que proponemos es que se les proteja, es decir, que los funcionarios que están dedicados a estas funciones también sean secretos, es decir, que tú no te puedas meter por transparencia y decir, oye, ¿quién es el gallo que está revisando los containers o que está haciendo el análisis de inteligencia junto con las otras instituciones? Entonces, por así decirlo, lo que buscamos es una medida similar a lo que se está hoy día tramitando con Gendarmería, que Gendarmería hoy en día hay un proyecto de ley que busca generar esta especialidad dentro de Gendarmería para los casos que son más complejos, en donde se les protege, se establece en un cierto régimen diferenciado. Nosotros proponemos lo mismo en relación a aduanas y al Servicio de Impuesto Interno, pero siempre con el foco
fiscalizador al final del día, eso es, o tener el ojo también
que es un tema no menor ahí. O sea, con los casos que hemos visto en los últimos tiempos, la corrupción, es decir, el crimen organizado aquí no te perdona, donde puedas meterse lo hace,
no tenga espacio y lo va a hacer,
exactamente. Entonces creo que el avanzar en esa línea de generar más resiliencia, es decir, de generar un Estado que actúe en conjunto, pero que sea capaz de generar los cortapisos para el avance del crimen organizado, es fundamental. Y aquí el eslogan del seguir la ruta al dinero se tiene que seguir exactamente, pero de una manera seria y respetando el derecho y resguardando el derecho que todos los ciudadanos tenemos.
Déjame hacer una última reflexión y una pregunta en torno a su último punto, porque a mí me surge, y me doy cuenta en mi WhatsApp también, básicamente, muchas dudas con esto de entregarle más poder al Estado para que levante el secreto bancario, que puede terminar siendo mal utilizado para persecución política. Y proyectos como este, específicamente, que vienen de repente potenciados por un sector que ha insistido históricamente en levantar el secreto bancario como si fuera una bandera civilizatoria, que en realidad es al revés. O sea, si la historia occidental nos dice algo, es que logramos controlar el poder del Estado y evitar que se metiera en cada parte de nuestra vida. ¿Cómo un proyecto como este, que tú lo estás viendo como se discute en el proyecto, resguarda esos elementos? Pues hay que darle certeza a la gente que nos escucha, a la gente que nos acompaña, de que un proyecto como este no va a significar que el Estado va a tener tipe libre para ver su billetera. Claro.
Nosotros estamos muy conscientes, Libertad de Desarrollo, de la importancia de resguardar, y parte de nuestra institución, ¿no es cierto?, resguardar las libertades de las personas. Y el secreto y la privacidad es uno de ellos. Pero aquí también nosotros lo que hacemos es que no hay necesidad de inventar el agua tibia, si ya en cierta forma todo se ha discutido. Por ejemplo, en la ley de inteligencia o el proyecto de inteligencia que se está discutiendo, también se plantean mecanismos para agilizar. Es decir, por ejemplo, y aquí el argumento que ha dado otros sectores es de que se demora esto. Y esto en verdad no se demora. Y nosotros lo
hemos una buena investigación no se demora. Tú nos contabas que es 61-61, o sea, 100% efectiva.
Exactamente. Entonces, lo que este proyecto propone es agilizarlo. Entonces, ¿agilizarlo de qué manera? De que cuando una institución lo tenga que hacer, sí le solicite a un juez, en este caso un juez de corte de apelaciones, que está en la ley de inteligencia, pero a través, no sé, de un llamado telefónico, por ejemplo, que se haga una autorización verbal previa y que luego esta autorización se manifieste. Pero no que sea un chip libre que cualquier funcionario administrativo lo pueda hacer. Y eso es muy importante porque, hay que mantener, el crimen organizado avanza, ¿no es cierto? Pero no por eso nosotros tenemos que dejar de lado los principios democráticos y las instituciones que han mantenido a Chile. Entonces, nosotros lo que apostamos es una opción, pero una opción seria, basada en evidencia, que permita seguir la ruta del dinero, pero también manteniendo la libertad y garantía de las personas.
Así es, bueno, efectivamente, para eso de cierto está la autorización del juez. No significa que necesariamente eso se tenga que ocupar. Y en general, como bien decía Francisco, como bien decía Miguel Ángel Fernández, del 100% de las veces que el Servicio de Impuesto Interno ha pedido, por ejemplo, el levantamiento, se le ha concedido. Así que no hay que tener cuidado nomás con el eslogan muchas veces que se busca instalar. Bueno, agradecerle a Francisco Alcorta, investigador del programa de política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo, un nuevo martes de propuestas para Chile.
No, gracias a usted.
Y a Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD, y también felicitaciones por este nuevo proyecto de pequeños patriotas.
Así muchas gracias.
Ya lo pueden seguir por Instagram, ya lo pueden seguir por página web, y en septiembre se lanza el libro, así que vamos a estar a la espera. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.